Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 20 de noviembre del año 20. Esta mañana el Falcon presidencial del presidente del gobierno de nuestro país aterrizaba en Logroño. De ahí la caravana presidencial se ha desplazado hasta un polígono que estaba bien cerquita, a 5 kilómetros, y de ahí hasta el Museo Wurth. Dentro de ese museo, la presidenta socialista de La Rioja le ha hecho de guía al presidente y luego Pedro Sánchez se ha dirigido a una escogida, bien seleccionada y reducida audiencia para hacer este anuncio.
España será el primer país de la Unión Europea junto con Alemania en tener un plan completo de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros.
Después de hacer el anuncio y de visitar al tercer gobierno autonómico del PSOE tras el gobierno socialista de Valencia y tras el gobierno socialista de Navarra, Sánchez ha cogido de vuelta el Falcon y ha regresado a su burbuja en el Palacio de la Moncloa. Como resume Ketty Garat en su acerada crónica en Libertad Digital, que les recomiendo que lean, el presidente del gobierno ha protagonizado hoy un nuevo acto blindado, sin periodistas, sin preguntas y sin esas molestas polémicas ficticias, ¿verdad?, y fake news, en el marco de esa gira propagandística que está realizando Sánchez, de momento, solo por comunidades en las que gobierne el Partido Socialista. El presidente, lo acaban de escuchar, citaba en el anuncio que ha hecho a Alemania, para decir que España será el primer país, junto con Alemania, en presentar la campaña de vacunación, los planes para vacunar con la vacuna del COVID a su población. La diferencia, y no es pequeña, entre lo de Alemania y España, es que mientras el presidente español hacía hoy el anuncio de lo que nos anunciarán el martes, lo que ha hecho Alemania, y ya lo ha hecho, es algo bien diferente. Primero, el gobierno de Angela Merkel, que ha trabajado de forma conjunta con todos los Länder, le pidió a sus expertos, de verdad, con nombres y apellidos, agrupados en el Instituto Koch y en otras dos entidades, les pidió que les hicieran un informe científico de cómo, cuándo y quién se tendrían que ir vacunando. Y a partir de ahí, con el informe ya elaborado y recibido, las autoridades alemanas han comenzado a cerrar el plan estratégico y la infraestructura necesaria, tanto técnica como humana, para que si finalmente, dice el gobierno de Alemania, la vacuna llegase antes de fin de año, desde el próximo 15 de diciembre se pudiera llevar a cabo en Alemania la inyección de las primeras dosis. Supongo que cuando el carísimo equipo de asesores de la Moncloa ha visto la noticia de lo de Alemania, rápidamente le han organizado una buena fogata al jefe para que hoy Sánchez, una vez más, nos venda humo en un acto de propaganda política. Y no me extraña que Iván Redondo, en ese acto de propaganda, no haya permitido que los periodistas ya no hagan preguntas al presidente, ni siquiera que estén presentes, no fuera que alguno rascara un poquito y le descubriera a la opinión pública que detrás de anuncios como el de hoy, simplemente no hay nada. Exactamente lo mismo que sucede con el otro acto que hemos tenido hoy de nuestro gobierno y que tiene que ver con la crisis de inmigración en Canarias. Después del escandaloso resultado de la gestión de Fernando Grande Marlaska en la crisis de Canarias, en el Palacio de la Moncloa sabían que tenían que hacer algo. Dice, oye, esto está siendo un desastre, hasta los nuestros nos critican. No sé si oísteis el otro día, entró en el radio la alcaldesa de Mogán desde el muelle y claro, Marlaska además en el Congreso la volvió a pifiar. Así que tenemos que hacer algo. ¿Y qué es ese algo que ha hecho hoy el gobierno? Pues ha diseñado un par de viajes, no a Logroño como con el presidente, sino en este caso a Marruecos y a Canarias. Así como con mucho bombo para que se vea como que el gobierno está haciendo algo. Al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo han mandado a Marruecos. Y al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y al ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, los han enviado a Canarias. Bueno, pues José Luis Escrivá, que no se esperaba tener que verse en una como estas, él hablaba de Seguridad Social, pensiones, y dijo, ponerme también migraciones y tal, porque con el tema de la migración es como yo quiero cuadrar lo de las pensiones. Pero claro, él no se esperaba tener que irse a Canarias a ver la crisis de los cayucos. Y sobre todo, a que le encargaran a él presentar hoy, este viernes 20N, un supuesto nuevo plan de acción del gobierno, y digo supuesto por lo de nuevo, porque fíjense ustedes qué sencillo es cuando les digo yo que solo rascando ya descubres que detrás de la fogata solo hay humo. Van a escuchar lo que el pasado viernes dijo la ministra canaria de Política Territorial cuando presentó el plan del gobierno para combatir la crisis de los cayucos. Y lo que ha dicho 7 días después el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, para presentar un nuevo plan para luchar contra la crisis de los cayucos. Empezamos, Isaac.
Y también quiero compartir el Colegio León. Como saben, ha sido una sesión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que quiero reconocer.
En el caso de la isla de Gran Canaria, el Colegio León, que nos lo hace, ya es propiedad nuestra, por cesión del Ayuntamiento. Eso nos va a permitir poner unas 300 carpas con carácter inmediato.
Tenerife, junto al cuartel de las canteras, que ya también está en manos del Ministerio de Inclusión, vamos a abrir el cuartel de las raíces. Defensa, el Ministerio de Defensa, va a ceder en esta ocasión temporalmente el espacio para la instalación de carpas y dispositivos para la atención humanitaria si fuese necesario.
Tenemos en actuaciones de emergencia las canteras, que era otra de nuestras peticiones recurrentes, como saben ustedes, al Ministerio de Defensa. Bueno, ya es propiedad del Ministerio del Interior, de Inclusión, desde hace unos días, y se está acondicionando el terreno y Traxa va a empezar a trabajar ya con carácter inmediata en el acuartelamiento de las raíces en el Rosario. Esta es una cesión temporal por parte del Ministerio de Defensa, no va a ser propiedad nuestra, pero pensamos que a lo largo del mes de diciembre podremos instalar unas 1.500 carpas, tanto en exterior como en algún edificio que hay de cierta importancia.
En Gran Canaria, ya les he comentado, en Barranco Seco, en el antiguo polvorín del Barranco Seco, que ahí se instalará el CATE, el Centro de Atención Temporal de Inmigrantes, para las reseñas en las primeras 72 horas.
En el caso de Barranco Seco, donde se ha construido con carácter rápido un CATE, donde ya hay un centro de filiación por parte del Ministerio del Interior, nosotros también vamos a poner unas 500 plazas, hay sitio para poner unas 500 plazas.
En Fuerteventura, el matorral ya ha sido cedido definitivamente, tanto a Interior como a Inclusión, que van a hacer ahí una actuación conjunta de ambos ministerios para establecer ahí un espacio para albergar a personas inmigrantes.
En el caso de la isla de Fuerteventura, tenemos el acuartelamiento del matorral en el puerto de Rosario. Este es un acuartelamiento cedido, transferido la propiedad por parte del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. pero hay una parte que hemos identificado perfectamente que el Ministerio de Interior nos las va a ceder a nosotros durante 3 años y durante ese periodo nos va a permitir, por lo tanto, utilizar en primera instancia para las carpas y después hay una nave de unos 2.000 metros donde vamos a hacer actuaciones para tener, digamos, establecimientos más permanentes.
Le agradezco el trabajo que ha hecho Marta Cotarelo de escucharse los dos discursos porque el de Escrivá era denso, ¿eh? Pero fíjense, el ministro Escrivá repitiendo los sitios donde el gobierno va a hacer, va a poner, va a instalar. La semana pasada ya nos lo contó Carolina Darias. ¿Para qué había que decir otra vez esto? Pues porque algo tenían que vender. Hoy realmente, novedades como tal, ¿qué hemos tenido? Pues que Bankia ha tenido el gesto de ceder una nave, ponerla a disposición, y que el Ministerio de Defensa va a ceder unos terrenos para instalar allí, también a futuro, a los miles de inmigrantes que cada día llegan y están hacinados en el puerto de Arguineguín y alrededores. Pero esta cesión ya aparecía publicada en la prensa el 31 de octubre, hace 20 días, pero hasta hoy todavía no hay nada. Vamos a instalar, vamos a poner, tenemos estos terrenos. Que han llegado ya tarde es indudable. Que siguen llegando tarde, evidente, pero no es que lo diga yo. Es que el ministro Escrivá, él mismo, lo reconocía hoy en sus propias palabras.
Yo creo que es claro que podíamos haber llegado antes, que podríamos haber tenido mayor capacidad de anticipación, y yo creo que lo que hay que mirar es hacia adelante y lo que estamos presentando hoy y cómo estamos abordando los temas desde los distintos ministerios. Yo creo que ese es el mensaje fundamental que querría dejar hoy con ustedes.
El mensaje fundamental de este gobierno siempre es que miremos hacia adelante, porque si miramos hacia atrás pasa como con la gestión del coronavirus, que dan ganas de llorar, porque también pudieron llegar antes y pudieron anticiparse, como decía hoy Escrivá de lo de la crisis de los cayucos. Cuentan varios periódicos este viernes que no solo es que haya habido descoordinación entre varios ministerios, sino que directamente lo que ha habido son duros enfrentamientos, y esto es interpretación mía. Me atrevería incluso a decir que puede que haya llegado incluso a haber juego sucio entre algunos de estos ministerios. Escrivá y Marlaska acusan hoy a Margarita Robles de no haberles hecho caso cuando desde Interior y Migraciones le pidieron a Defensa ayuda. Y parece que la ministra de Defensa está harta de tener que sacarle al resto las castañas del fuego en cada crisis, más si cabe cuando Marlaska, el que luego le pedía ayuda, se la jugó en el pasado, por ejemplo, con el nombramiento de la directora de la Guardia Civil y destituyendo a la persona de confianza de Margarita Robles. Marlaska, sin duda, de momento protagonista absoluto de esta crisis. Les decía que ha viajado hoy a Marruecos para ver si consigue ayuda de Marruecos, es decir, que Marruecos diga, cerramos el grifo de las pateras, de aquí no sale nadie más. Pero al mismo tiempo también ha ido para tratar de templar gaitas, porque en Rabat no han sentado precisamente bien las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias a favor del Frente Polisario hace unos días. Y ahora, escuchando a Marlaska, entenderán por qué Iván Redondo no deja que los periodistas se acerquen a Pedro Sánchez. Le monta la gira, le monta los actos blindados y solo con los suyos. Vean si no. Primer momentazo de la rueda de prensa o del canutazo de Marlaska en Marruecos.
¿Se sabe ya quién dio la orden de sacar a los inmigrantes del muelle?
Estamos en ese tema, es un tema complejo, no hacemos juicios sumarísimos y menos este ministro va a hacer ningún juicio sumarísimo. Lo que sí es cierto es que se está instruyendo, se está investigando, se está pidiendo los distintos informes. Es complejo, hay muchas personas intervinientes en un momento de esas circunstancias, y bueno, cuando esté resuelto, evidentemente, y dentro de la transparencia necesaria y precisa, daremos a conocer los resultados, pero con la tranquilidad necesaria, eso sí.
La pregunta no podía ser más sencilla. Perdone, señor ministro, ¿quién de su departamento, qué persona, dio la orden de dejar a 200 inmigrantes tirados en el pueblo de Mogán? Y Marlaska responde diciendo, estamos en ese tema es complejo y yo no hago juicios sumarísimos. Ahora resulta que para el ministro es complejo saber qué persona de su departamento, una, le dijo a los policías que tenían que sacar inmediatamente a 200 personas de ese muelle y dejarlas tiradas en la calle. Si para Marlaska esto es complejo, ahora entendemos por qué lo de la crisis de los cayucos. Imagínense gestionar una oleada tras oleada tras oleada de 200 y 500 inmigrantes. Segundo momentazo de Marlaska.
¿Y van a trasladar a inmigrantes a la península? Que incluso dentro de Unidas Podemos lo están solicitando. Parece que su ministerio se muestra contrario a esto.
No, no, nosotros vuelvo a decir, la política migratoria es una política integral, de políticas integrales. No son políticas, no son atajos. Son políticas donde lo importante, os he vuelto a decir, es el ámbito exterior, es decir, colaborar y cooperar al desarrollo de los países de origen y tránsito, es luchar contra las mafias que trafican con seres humanos poniendo en riesgo su vida, como todos somos conocedores y sabemos, desarticular las mismas, es proteger a los vulnerables, es proteger a las personas susceptibles de protección internacional, evidentemente, y es respecto a los que son irregulares y no son acreedores de esa protección internacional, proceder, vuelvo a decir, a su devolución.
Vaya rollo se ha cascado Marlaska ante la pregunta más sencilla que se le podía hacer. ¿Sí o no van a trasladar a esos inmigrantes o a algunos de esos inmigrantes que han llegado a Canarias, a la península? Y responde Marlaska, la política migratoria es una política integral de políticas integrales. Textual, la política migratoria es una política integral de políticas integrales. Y todo así, redundante, para no decir a las claras que no se van a mandar a los inmigrantes llegados a Canarias a otras comunidades. ¿Y saben por qué no los van a mandar? Pues porque eso es lo que buscan los inmigrantes ilegales que llegan a Canarias. Ellos llegan a Canarias como una primera parada para luego alcanzar la península. Y quién sabe si después de la península haya una tercera parada, que pueda ser otro país europeo. Si ellos llegan a Canarias en cayuco, no pueden llegar luego en cayuco a la península. Si tú les acercas en un avión, entonces su objetivo se ha cumplido y aumenta el efecto llamada. Tiene su lógica que el gobierno diga, no, que se queden en Canarias y lo que vamos a tratar es desde Canarias devolverles a Marruecos, porque si no, es que fíjense la que se nos lía, menudo efecto llamada. Pero claro, que al mismo gobierno que no le importó el efecto llamada cuando traía a España barcos a la deriva en el Mediterráneo como el Aquarius, que intentaban entrar en Italia, y le diga ahora a los canarios que se tienen que quedar con todos los inmigrantes ilegales, ellos solitos, pues verdad que no deja de tener su aquel. Y estas cosas sientan mal. ¿Saben a quién le ha sentado especialmente mal, pero como una patada en el higadillo? Pues al presidente de Canarias, que resulta que es del PSOE, que se llama Ángel Víctor Torres y que hoy delante del ministro Escrivá le ha dicho esto al gobierno de Sánchez.
Canarias se niega rotundamente a ser quien reciba el 100% de la inmigración que llega a nuestra tierra. No podemos solo, no aceptamos esto, nos rebelamos ante esa acción.
Mientras los socialistas están, como ven, a la guerra entre ellos, su socio de gobierno no desaprovecha la mínima oportunidad para meterle puñaladas por la espalda. Esta semana hemos tenido varios ejemplos. Podemos, por ejemplo, no ha dudado en conchavarse con Bildu y con Esquerra para presentar una enmienda a los presupuestos del gobierno del que forma parte Podemos. La excusa, porque era una excusa, los desahucios. Y encima, cuando Sánchez le dijo a Iglesias, bueno, por lo menos avisa a Ábalos, dijo, sí, sí, le voy a avisar. A quien avisó fue a Rufián y a Otegi. Y con el asunto de la inmigración, Podemos ha hecho varias cosas. Por ejemplo, Podemos en Canarias ha pedido la dimisión de Marlaska. Y el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha elegido este momento para chinchar a Marruecos a propósito del Sáhara, que casi parece como si lo hiciera realmente a propósito. Oye, ¿cómo boicoteamos esto? Pues nada, tú métete con Marruecos para que no dejen de llegar las pateras. Pero es que además Podemos dice, No, no, que queremos que los inmigrantes de Canarias vengan a España. ¿Saben lo que pueden hacer Podemos? Miren, hay varios presidentes autonómicos que son presidentes autonómicos gracias a los votos de Podemos. Pues que Podemos le diga a Lambán o a Fernández Vara o a la de Navarra, le diga: si no hacéis una petición expresa de que os manden los inmigrantes ilegales de Canarias a vuestra región, no os volvemos a apoyar una votación. Podemos podría hacerlo, pero no lo hace. Primero porque estos no se van a jugar el electorado con medidas así, ¿verdad? Y segundo porque no van en serio, simplemente van de farol para molestar. Y en las últimas horas ha tenido que ser la ministra de Defensa, otra vez las castañas del fuego, la que en un par de ocasiones haya llamado al orden a Pablo Iglesias y a los suyos, recordándoles que forman parte de un gobierno de coalición, que se supone que hay que tener cierta lealtad y que el presidente es Pedro Sánchez. Robles ha sido crítica en el fondo, pero muy en su estilo, cuidadosa en las formas. Y fíjense cómo ha respondido Ione Belarra, que por si no lo saben, ya no es que sea una portavoz podemita, no, no, es que es secretaria de Estado del Gobierno de España en la vicepresidencia de Pablo Iglesias. Belarra ha colgado en Twitter una foto de Robles y sobre ella ha escrito: cuando eres la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox, quizás estés haciendo daño a tu gobierno. Ser humilde es no dejarse adular por la derecha mediática. A las 8 y 21 minutos, 7 y 21 en Canarias, damos oficialmente la bienvenida en el Club de los Fachas a Margarita Robles. Margarita, ya eres facha. Cuenta hoy el diario ABC que la estrategia de Pablo Iglesias pasa ahora mismo por seguir presionando al gobierno del que él es vicepresidente, gracias a la alianza que se ha montado con 53 diputados que resultan de sumar los 35 de Podemos, los 13 de Esquerra y los 5 de Bildu. Los asesores de Iglesias ya han bautizado a esta coalición dentro de la coalición como Bloque Plurinacional, que verdad que suena mucho menos peligroso, ¿eh? Porque si hubiera que ponerle un nombre a una coalición entre Otegi, Rufián e Iglesias, a mí se me ocurren otros. Plurinacional, Bloque Plurinacional es mejor, más vendible. Y el objetivo de este bloque es alejar al gobierno del PNV y de Ciudadanos y luego realmente mantener ellos la línea política. Yo, sin embargo, no reduciría esta alianza a solo 53 diputados, porque creo que en realidad, como poco son 54 fijos. Porque yo creo que hay que incluir a uno del PSOE que se llama Pedro Sánchez. Es verdad que Sánchez es de Sánchez y que lo mismo traiciona a unos que a otros. Pero si ustedes tuvieran que decir hoy de quién creen que está más cerca Pedro Sánchez, si de Margarita Robles o de Nadia Calviño o de Iglesias, Rufián y Otegi, ¿qué dirían? O por plantearlo de otra manera y dirigir la pregunta a una persona en concreto. Margarita, ¿tú crees que si hoy alguien le hiciera elegir a tu presidente entre mantener a su ministra de Defensa o a Iglesias de vicepresidente, ¿a quién elegiría Pedro Sánchez? En Podemos han salido de inmediato a defender a Pablo Iglesias en cuanto Margarita Robles ha dicho algo. Incluso una secretaria de Estado del gobierno la ha mandado a la caverna de los fachas. No sé si la ministra de Defensa se ha dado cuenta de que a esta hora, a ella, no ha salido a defenderla nadie de los supuestamente suyos, si acaso seguro alguien de la caverna mediática.
La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.